En nombre del Padre y del Espíritu Santo, queremos darles la bienvenida a nuestra familia de perseverancia. Y como siempre, nosotros empezamos con María. Rezando María. María tiene muchos títulos muy hermosos. María es la Madre de Dios. María es la Madre de la Iglesia. Y María también es la Madre de cada uno de nosotros. Y además, rezando la Salve Reina, ayer celebramos María, la Reina del Universo. Nosotros invocamos María también. María es nuestra vida, dulzura y esperanza. Por eso, la canción es Santa María del Camino. Invitamos a María, Santa María del Camino, de caminar con nosotros y llevarnos a nuestro destino, que es el cielo. Rezando la oración que le gusta más es el Ave María. Juntos. Dios te salve María, llena eres de gracias. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora, en la hora de nuestra muerte. Amén. Luego, hermanos, queremos invitar de estar con nosotros también nuestra guía espiritual. Nuestra guía espiritual es el Espíritu Santo. Es el Paráclito. Es el don de los dones. Es también nuestro consejero y consolador. También el Espíritu Santo es el maestro interior. Al decir maestro interior, decimos que el Espíritu Santo es aquel que nos ayuda a rezar mejor. En las palabras de San Pablo en la carta a los Romanos, San Pablo dice que no sabemos rezar como conviene. Pero el Espíritu Santo intercede con gemidos inefables para que digamos Abba. Abba, que significa padre o papi. Vamos a pedir, hermanos, el Espíritu Santo de darnos mucha luz. El fuego interior del amor. Rezando así. Ven, Espíritu Santo. Llena los corazones tus fieles. Enciende ellos el fuego de tu amor. Envía tu espíritu y serán criados. Y renovarás la faz de la tierra. Oremos. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus fieles, con la luz del Espíritu Santo, danos de gustar todo recto, según el mismo Espíritu, y gozar siempre de sus consuelos. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Gloria al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, como era principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Nuestra Señora de Guadalupe, ruega por nosotros. San José, ruega por nosotros. San Miguel, ruega por nosotros. San Rafael, ruega por nosotros. Santa Rosa de Lima, ruega por nosotros. Santa Ignacia Loyola, ruega por nosotros. Santa Maria Faustina Kowalska, ruega por nosotros. Todos los ángeles y los santos de Dios, ruega por nosotros. En nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, amén. Muy bien, hermanos, para darles ánimo, yo voy a rezar por ustedes hoy en la Santa Misa que voy a rezar, ofrecer a las 6 de la tarde, y yo le voy a poner sobre el altar. No existe una oración más profunda que la Santa Misa. La Santa Misa es la oración por excelencia. Es cierto que la Santa Misa es la oración por excelencia. Yo le voy a poner sobre el altar. Y ofrecer varias intenciones. Una intención me gustaría rezar para que nosotros podamos estar abiertos al Espíritu Santo. En verdad, nuestra santificación depende en estar abiertos a las inspiraciones del Espíritu Santo. Podríamos rezar así, ven Espíritu Santo, ven. Ven Espíritu Santo, ven, mediante el corazón de María. Mi segunda intención, voy a rezar por nuestras familias. Por la conversión de nuestra familia, la santificación de nuestra familia, y también me gustaría rezar por la salvación de nuestra familia. Acordándonos de las palabras de Jesús. Jesús dice, ¿qué le sirve el hombre ganar todo el mundo si pierde su alma? Y mi última intención en la Santa Misa, invitando ustedes a juntarse conmigo, sería de rezar por los moribundos. Hermanos, la muerte es lo más cierto y es lo más incierto. Lo más cierto es que nadie se escapa de la muerte. Pero lo más En cierto, en el sentido que nosotros no sabemos ni el día ni la hora. Dice Jesús que vendrá como un ladrón de la noche. El momento menos pensado vendrá como un ladrón de la noche. Como ladrón de la noche. Pues hermanos, queremos rezar por la conversión, especialmente de los moribundos. Bien. Esas son nuestras intenciones. Una nota para dar gracias y luego entramos hoy. Tenemos Santa Rosa de Lima. Vamos a hablar sobre ella. Tenemos el libro de los jueces que habla de la importancia de reinar. Alguien tiene que reinar sobre nosotros, ojalá que sea Cristo Rey, que vive Cristo Rey. Él, queremos que Él sea nuestro Rey. Luego el Evangelio Jesús en San Mateo nos ofrece una parábola. Una parábola de la llamada o vocación y además la parábola refiere al trabajo y habla de la gracia de Dios, que es siempre libre la gracia de Dios. Entonces hay mucho para cubrir en nuestra conversación, pero me gustaría hablarles un poco sobre lo que está pasando por la noche. Esta semana estamos tratando de dar un mini retiro. Y el día lunes, martes, hoy, miércoles y mañana. Y estamos dando, hermanos, un retiro sobre la Biblia. Y estamos leyendo, estudiando, comentando, explicando la carta de Santiago Apóstol, los 5 capítulos. Tenemos un buen grupo. Yo doy la plática. Dividimos en grupos para compartir. Luego cada día estamos tratando de leer, meditar un capítulo de Santiago Apóstol. Ayer hablé sobre capítulo 2 del peligro de favoritismos, de prejuicios. Santiago dice, empezando capítulo 2, que debemos evitar favoritismos. Y él ofrece un ejemplo que todo el mundo puede entender. Y él dice, si tú tienes un encuentro, a lo mejor una fiesta, viene un hombre bien vestido, peinado, con anillos de oro, es muy elegante, muy elocuente, muy guapo, muy inteligente. Luego viene otra persona que es una persona mal vestida, persona sucia, maloliente, despeinado. ¿Qué pasa si tú dices al hombre rico, oh, siéntate al lado mío? Bien, entonces tú dices al hombre pobre, quédate de pie en la esquina o puedes sentarte a mis pies. Santiago está diciendo, no estamos mostrando favoritismo. Favoritismo donde tal vez estamos despreciando al pobre. Y nos dice que es un peligro. Y cada persona en el mundo está creado en la imagen y semejanza de Dios. Cada persona tiene dignidad y cada persona tiene un destino. Cada persona fue salvado, santificado por medio de la sangre preciosa que Jesús había derramado el Viernes Santo en la cruz. Luego, en el capítulo 2, San Pablo, mejor dicho Santiago, hace referencia a dos mandamientos. Él habla de no matar y no cometer adulterio. En mi plática anoche, he dicho que no matar y no cometer adulterio tiene una interpretación mucho más amplia que pensamos. Mucho más amplia. Matar. Al pensar matar, uno piensa un cholo o un pandillero matando otro cholo. Eso es cierto, está mal. Pero al mismo tiempo, hermanos, nosotros podemos matar en otras maneras. Nosotros podemos matar con la lengua, ¿no es cierto? La lengua no tiene huesos, pero rompe. Es un dicho argentino. Muy verdadero. Claro que nosotros podemos matar con la lengua. Me acuerdo, hermanos, hablando de cómo podemos matar con la lengua, había un sacerdote americano muy famoso que murió hace 10 años, un padre franciscano, padre Benedicto Groeschel, de Nueva Jersey, Nueva York. Él era sacerdote y al mismo tiempo tenía doctorado en psicología. El padre Groeschel había contado esta anécdota en una de sus pláticas. Un hombre casado va al tabaco donde hay mucho tráfico. Cuando llega al tabaco hay mucho desorden. Donde su frustración sube todavía más. Luego al regresar hay todavía más tráfico. Al llegar a la casa tiene un hijo y una hija. Y su hijo está peleando con su hermana. Y el padre explota y dice al niño, vete a tu cuarto, hubiera sido mejor si nunca habría nacido. sale la mujer, él regaña la mujer y los cuatro se sientan a la mesa para comer en silencio. Padre Gochel dice que esas palabras de este papá va a dejar huellas en el niño muchísimos años. Muchísimos años. Y lo que estoy diciendo es referente al la carta de Santiago. Podemos matar con pistolas, podemos matar con bombas, podemos matar con cuchillos, pero igual nosotros podemos también matar con la lengua. Por eso Santiago dice que debemos ser lentos para hablar y listos para escuchar. Lentos para hablar y listos para hablar. Y luego Santiago dice de no cometer adulterio. Al escuchar adulterio, seguramente sale a flote por nosotros un hombre o mujer engañando a su esposa con otro. Eso es cierto. Ese es el sexto mandamiento, no cometerás adulterio. Eso es cierto. Muy cierto. Pero Jesús, en San Mateo capítulo 5, el Sermón de la Montaña, Jesús levanta el programa moral al nivel más alto. Jesús dice esto. Si digo en el Antiguo Testamento, el tiempo de Moisés, no cometerás adulterio. Pero Jesús dice, pero yo les digo que el que mire a una mujer con malos deseos ya cometió adulterio con ella. Luego Jesús sigue diciendo, si tu ojo es escándalo para ti, arránquetelo. Mejor entrar en el reino del cielo con un ojo que ser arrojado en el infierno con dos ojos. Si tu mano es ocasión del pecado, córtatelo. Mejor entrar en la vida eterna con un humano. Si tu pie es ocasión del pecado, de escándalo, córtatelo. Mejor entrar en el reino de los cielos con un pie. Entonces, Jesús está levantando la vida moral al nivel más alto. Y voy a decir un cuento muy actual hoy día. Todos ustedes me van a entender. Una vez, fue un día domingo y el papá estaba mirando un partido de fútbol. Tenía su niña de 9 años. Estaba en el tiempo del interval, del break, del partido de fútbol. Y el papá entró en su cuarto, donde tenía otra pantalla de televisión. Y él había puesto pornografía. La niña que ama a su papá entró viendo a su papá mirando en la pantalla grande pornografía. Asustada, la niña salió del cuarto llorando y dijo a su mamá, papi está mirando cosas malas, mujeres en la pantalla en su cuarto. Y el hombre lo paga. Su esposa entra y dice, basta. Ya te dije de dejar esa porquería. No quieres. Yo voy a pedir un divorcio. Hermanos, ese es un cuento real. Es un cuento real y está pasando con mucha frecuencia. Tanto que lo que busca más en las redes sociales es el programa. Está destruyendo el país, destruyendo la familia, destruyendo matrimonios, dañando hasta los niños. Vivimos en un mundo muy difícil, hermanos. Por eso estamos aquí en nuestra familia de perseverancia, una familia luchando. Estamos luchando para tratar de salvar a nuestras familias. Porque la familia, es cierto que la familia es, según el Concilio Vaticano II, la familia es la iglesia doméstica. La familia es la iglesia doméstica. Y hoy, hermanos, estamos siguiendo con nuestro retiro sobre Santiago. Tiene 5 capítulos. Hoy vamos a leer y vamos a comentar Santiago capítulo 3. Santiago capítulo 3. Santiago capítulo 3, hermanos, no cabe la menor duda. Es uno de los capítulos bíblicos mejores en toda la Biblia sobre los pecados de la lengua. Por eso vamos a juntarnos hoy y varios están siguiéndome, por ejemplo, Esther López, algunos están siguiéndome por pantalla. Esther está siguiéndome, está compartiendo con sus amigos. Sí, puede compartir nuestras pláticas y pláticas de perseverancia a todo el mundo. Si quieren venir en persona, bienvenido. Es un retiro con la puerta abierta, puede venir todos los días. Estamos caminando bien con la gente, los facilitadores, muy buen ambiente, gracias a Dios. Bien, hermanos, me gustaría ahorita hablar sobre una santa de gran importancia, una santa, primera santa latina canonizada, ustedes son latinos la mayoría, y el nombre de esa santa que celebramos hoy es La es Santa Rosa de Lima. Hablamos un poco sobre Santa Rosa de Lima. Ella nació en el año 1586 y murió 24 de agosto, la fiesta de San Bartolomé. Mañana es San Bartolomé o Nathaniel. 1617. Santa Rosa de Lima, hermanos, vivió 31 años. Eso dice bastante, simplemente el espacio de 31 años. Yo tengo más que doble, ustedes tal vez no, pero yo sí. En muy poco tiempo, la muchacha, la mujer Santa Rosa de Lima, había llegado a la virtud heroica, a la santidad. Y todos estamos llamados a la santidad. A la santidad, como dice Jesús, que sean santos. Como santo tu Padre Celestial. Que sean santos. Como santo tu Padre Celestial. Ella nació en Perú y fue bautizada con nombre Isabella. Pero en la casa había una sirvienta mirando la niña que brillaba de belleza. Era muy hermosa. Y digo, vamos a llamarla Rosa, la flor más bonita. Y luego bautizada Isabella, pero la llamaba Rosa. Entonces, cuando Rosa llegó a los 14 años, por confirmación escogió el nombre Rosa. Debido a que sus padres no tenían mucho dinero, Rosa no tenía la oportunidad para ir a la escuela. Nosotros a veces no entendemos que hace 500 años no era siempre posible ir a la escuela. Mucha gente era analfabeta. Debemos dar gracias que nosotros podemos leer. Podemos leer buenos libros. Entonces, dado que no podía ir a la escuela, Rosa era muy buena hija. Ella ayudaba a sus papás cultivando un jardín donde podía cultivar plantas y vegetales para poder vender. Y ella bordaba vestidos y le gustaba bordar con flores. Y algo muy interesante sobre su personalidad. Rosa crecía. Y no cabe la menor duda. Tenía un rostro muy, muy hermoso. Era muy hermoso. Ella se daba cuenta que podría ser causa de tentación por los hombres. Y así ella ponía como manchas negras en su rostro para que no fuera una causa de tentación para los hombres. Muy interesante. Traten de pensar lo que está pasando hoy. Hoy día la mujer, hombre también, pero muchas veces la mujer tiene vanidad. Y en lugar de practicar recato femenino, el pudor, la decencia, la modestia, al contrario, muchas veces la mujer hoy día se viste, se presenta en forma para seducir, para hacer caer al hombre. Y lamentablemente, hermanos, hasta veces en la iglesia, estoy trabajando en la iglesia con Teresita por muchos años. Cada vez que tenemos una boda, ella hace el ensayo, dice que tiene que venir en la casa de Dios. Tiene que venir en la casa de Dios. Con atuendo modesto. Reconociendo que estamos en la casa de Dios. San Pablo dice, no saben que somos templos de Dios. San Pablo dice también, somos embajadores de Cristo. Una vez tuvimos en la parroquia, en la confirmación, una mujer muy hermosa, era modelo. Pero modelo se convirtió en una católica muy ferviente. Y ella estaba dando plática a los muchachos de la confirmación. En su plática me acuerdo un cuento que ella dijo a los jóvenes. Y ella dijo que una vez en la misa había una muchacha joven mal vestida con su espalda descubierta. Atrás de ella, en la misa, hubo un hombre joven. Cuando llegó el momento de la comunión, la muchacha se levanta para comulgar y el otro muchacho atrás le seguía. Él la tocó y dijo, señorita, tú no puedes comulgar. ¿Por qué? Y él dijo que yo no puedo comulgar por la manera que tú estás vestido. Qué fuerte, ¿no es cierto? Es un cuento muy fuerte. Pero el cuento dice mucho sobre el peligro de la modestia. La Santísima Virgen María Fátima dijo que muchos matrimonios no son buenos. También dijo que iba a entrar en el mundo muchas morales muy ofensivas a Dios. Y la Virgen dijo que que la mayoría de las almas condenadas van debido al sexto y noveno mandamiento, referente a la virtud de la pureza o de la castidad. Pues lo que estamos haciendo, hermanos, estamos comentando la vida de Santa Rosa de Lima. Y su santidad. Y estamos diciendo que fue muy hermosa. Ella sabía. Y no quería ser causa de tentación por los hombres. Por eso ponía manchas negras en la cara. Para que no se fijara en su belleza siendo puerta abierta a la tentación. Mientras la belleza interior del alma de Rosa iba creciendo más y más. Por eso, hermanos y hermanas, estamos llamados para crecer en la belleza del carácter. Algunos de ustedes tienen hijas. Varios de ustedes tienen hijas. Deberían enseñar sus hijas de vestirse con modestia y de tratar de crecer en la belleza interior del carácter, en la belleza interior de su propia alma. En el día del juicio, Jesús nos va a juzgar también sobre las palabras que decimos, porque podemos matar con la lengua. Pero Jesús nos va a juzgar también en la manera que vestimos, la manera que caminamos, todo lo que hacemos. Va a ser bajo el juicio de Jesús a morir. Tal vez da un poco de miedo, pero el temor de Dios es el principio de la sabiduría, dice la palabra de Dios. Seguimos con algunos detalles más de Santa Rosa de Lima. Es importante tener modelos. Y ella es un modelo por las mujeres. Rosa de Lima. Santa Rosa de Lima, ella vivió como 150 años después de otra mujer grande. Y esa es Santa Catalina de Siena. Santa Catalina de Siena, Santa Teresa de Ávila son las dos mujeres doctoras, dos primeras mujeres doctoras en la Iglesia Católica. Santa Rosa de Lima tomó a Santa Catalina de Siena como su modelo. Entonces, Rosa tenía su jardín, bordaba, pero Rosa le gustaba mucho rezar. Hermanos casados, solteros, viudas, monjas, todos debemos, hermanos, rezar y todos debemos tratar de acrecentar nuestra manera de rezar. San Agustín dice, aquel que reza bien, vive bien. Aquel que vive bien, muere bien. Aquel que muere bien, todo está bien. Amén. San Agustín. Aquel que reza bien, vive bien. Aquel que vive bien, muere bien. Aquel que muere bien, todo está bien. Amén. Entonces, Rosa había construido atrás de su casa, fue como un cuarto, una casita, que fue como un oratorio, donde Rose en su tiempo libre, él acudía a su casita donde podía dedicarse a las largas horas de oración y a practicar también a la penitencia. A practicar la penitencia. Ella deseaba entrar en el convento para hacerse monja. Sus padres tuvieron otra idea para ella. Sus padres necesitaban dinero para poder sostenerse. Y a varios pretendientes por Rosa, porque era tan hermosa. Pretendientes que querían casarse con ella. Pero Rosa no quería casarse con ningún hombre porque quería dedicarse a Dios y casarse con Jesús en forma mística. Se llama casamiento místico espiritual. Eso fue su deseo. Un casamiento místico con Cristo. Entonces ella renunciaba a los pretendientes. Pero, para poder ayudar a sus papás, en forma económica, ella bordaba y cultivaba su jardín. Santa Rosa rezaba mucho. Pero al mismo tiempo, Rosa tenía un corazón muy compasivo hacia los pobres, los enfermos. ¿Y qué hizo? Rosa también había construido, establecido Rosa, otro cuarto en su casa, para atender a los enfermos. En cierto sentido, era como una clínica. Era como una clínica medical por los pobres enfermos. Es interesante que este gesto de Rosa de Lima empezó el servicio social en Perú. Ven ustedes, Rosa de Lima amaba mucho a Dios, pasaba horas largas en oración y también en la práctica de la penitencia. Pero como dice Santiago, la fe sin obras está muerta. La fe que Rosa tenía en Dios, y un amor desbordante por Dios, se desbordaba En obras de caridad, donde ella ponía en práctica, yo tuve hambre, me diste comer. Sed, me diste beber. Forastero, me acogiste. Desnudo, me vestiste. Enfermo, me ayudaste, me visitaste. ¿Cuándo? Cuando lo hacemos, a uno de los más pequeños lo hacemos a Cristo. Santa Rosa de Lima podía ver Jesús presente en los pobres, en los que sufrían. En Lima, Perú, iba creciendo su fama de santidad en vida. Al final, de la vida de Santa Rosa de Lima, se enfermaba mucho. Y ella ofrecía sus sufrimientos a Cristo. Ella sufría dolores inexpresables, pero ella aceptaba uniéndose con Cristo por la conversión de los pecadores y la salvación de las almas. En la liturgia de las horas, Santa Rosa habla del valor del sufrimiento, del valor de la cruz. Y ella murió. Murió Rosa de Lima el 24 de agosto 1617. Fue canonizada 1672. Pero su funeral fue casi inexplicable. Había muchísima gente participando en la muerte de esa santa. La muerte del santo es su nacimiento en el cielo, lo que enseña la iglesia. El día de la muerte física es su nacimiento espiritual. Para llevar el ataúd, había tres grupos. Los que trabajaban en la catedral, los sacerdotes, monseñores, canónigos, luego los políticos, alcaldes, senadores, que admiraban mucho Rosa de Lima. Y finalmente los padres dominicos, porque Santa Rosa era terciario dominico, como Santa Catalina de Siena. Pues hermanos, Santa Rosa de Lima, qué grande, grande santa. Y ella fue la primera santa de las Américas, de América Latina, la primera santa de las Américas canonizada. Vamos a rezar a Santa Rosa de Lima. Y con ella que podamos amar a Dios con todo nuestro corazón. Pero que podamos al mismo tiempo, como Rosa de Lima, mostrar nuestro amor con la caridad. Como dice Santiago, La fe tiene que manifestarse con obras. Que Dios bendiga a todos ustedes mediante la intercesión de Santa Rosa de Lima. Y el Señor esté con vosotros. Os bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén.